estamos en una especie de experimento que hicimos el año pasado, que es una recapitulación de lo que hemos visto en el E3. José, ¿cómo estás?
Bien, con jet lag todavía.
Él y yo fuimos a Los Ángeles a esta feria, la feria más importante del mundo de los videojuegos. Y Pep y Diego, ¿qué tal, Pep?
Bien, bien. Yo no tengo ni jet lag ni hostia.
Claro, descansamos.
Estamos bien.
Pues ellos desde aquí hicieron la cobertura para las distintas webs y... Y entonces vamos a intercambiar hoy impresiones. Vamos a empezar hablando de todas las conferencias de las grandes compañías: Microsoft, Sony, Nintendo, si se le puede llamar conferencia al vídeo que pasaron, Electronic Arts, Ubisoft. Y luego vamos a hacer un repaso a los tops, cada uno personales, de los juegos que vimos en el E3. Porque José, tú y yo pudimos probar. Este año era un E3 como muy de probar cosas, ¿eh?
Era muy de juegos, realmente.
¿Tu primer E3?
Mi primer E3.
Y mi sexto E3 ya, que me parece mentira. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis el primer año que fuimos Albert y yo, que no teníamos nada de dinero, nos alojamos en una fraternidad de estudiantes y fue bastante loco? Teníamos un surtidor.
Tuvo que ser el bueno, ¿eh? En realidad.
Yo creo que ese era bueno.
Tenemos un surtidor de Coca-Cola en la propia habitación y había torneos de beer pong en la parte baja, que es un ping pong con cervezas y no estaba mal. Pero bueno, ¿queréis empezar a hablar por qué compañía? ¿Qué os apetece más?
Yo lanzaría primero un titular, ¿no? Hacer una ronda de titulares.
Vale, bueno, empieza tú.
Yo en realidad solo necesito sacar esto, que me he hecho aquí una... Ya que es video podcast, me he hecho unos efectos especiales aquí de puta madre. No sé si sabéis, una careta de Last Guardian, porque ya la broma creo que oficialmente ha dejado de tener gracia en este E3.
Sí.
Hace 5 años que se anunció, fue en el E3 de 2009, el juego del Team Eagle, que tenía que ser su tercer juego, y ni rastro. Yo estaba, seguro no, pero más convencido que otros años de que se iba a enseñar, y me fastidia cómo se está llevando todo este tema, ¿no? Las largas que no deja de dar Yoshida. O sea, ya no queremos una sorpresa con este juego, queremos la seguridad de que existe o de que se va a sacar. Con lo cual, si se está haciendo, enséñalo. Y si no, dilo abiertamente, macho. Es que la están liando, están mareando la perdiz y están haciendo la bola más y más grande.
Fue como cachondo porque cuando salimos, estábamos comentando la jugada allí y era como, nos estamos olvidando algo, hay algo que nos ha enseñado. Y tardamos como 5 minutos en decir, hostia, el Last Guardian, que nos ha enseñado.
Y ahora, en serio, como titular, creo que es bastante razonable pensar que ha sido un E3 decente, en tanto que ha habido buenos juegos, pero la verdad es que la mayoría ya los conocíamos, o porque son anuncios anteriores que se han retrasado, o porque se habían filtrado, pero anuncios, sorpresas, ha habido muy poquito.
Sí, yo mi titular va un poco en esta línea, que no es un titular, es una frase larga y tal, con subordinadas y toda la pesca, que vendría a ser eso, que las conferencias eran... Yo creo que se dieron cuenta todos que el año pasado de que tenían que ir al grano, enseñar muchos juegos y que el E3 es para los hardcores. Se dejaron de moves, de Kinect, no vimos nada de control gestual, que eso está bien, porque luego ya lo enseñas en la feria, ya pues si se lo quiere enseñar a determinada gente, pues ya pues, poco a poco, ¿no? Pero en el E3 ahí están los hardcores, y los hardcores pues tuvieron unas conferencias muy picadas, muy rápidas, muy, muy intensas, y sobre todo lo que decía Pep, juegos que ya sabíamos que existían. Pero yo creo que por primera vez era un E3 en el que normalmente la mecánica es, bueno, en las conferencias y en la feria tú tienes citas y te llevan en una sala, un señor juega a algo, lo que sea, y luego tú escribes sobre ello, en plan de, pues bueno, tal, he visto cómo hacía tal. En este E3 era mucho de, te metían en la sala, te daban la chapa y luego te dejaban jugar. Sí. Entonces yo no lo había visto, en los 6 años que he estado en los E3 nunca había sido un E3 de jugar tanto, ¿eh? Nintendo tenía todos los juegos, todos para jugar.
Sí, todos.
Evolve estaba para jugar, los de Ubisoft estaban para jugar, Sony tenía un montón de juegos ahí para probar, no, o sea, casi Sony no tenía juegos de presentación a puerta cerrada.
Es raro entonces que la mayor parte de los juegos estén con fecha para 2015, porque lo que se ha presentado, la mayor parte, salvo muy raras excepciones, algunas de Nintendo y poco más, el resto se supone que son todos para dentro de un año.
Lo de Ubis tiene cositas para este año. ¿El de Crew al final cuándo salía?
Este año en teoría. Creo que sale octubre.
Yo creo que hay muchos juegos que igual no están terminados, pero que sí que podrían, si se dieran un poco de prisa, salir este año. Pero esperan que se regalen PlayStation 4 y Xbox One en Navidad para que el parque sea mayor en febrero o marzo de 2015.
Bueno, vamos al grano, empecemos con las conferencias, que si no nos vamos a dispersar y ya. El año pasado duró 2 horas y pico el podcast.
Fue culpa del Puy, que se encendió y...
Bueno, la primera, vamos a empezar con Microsoft, si os parece, que fue la primera en orden cronológico. José, la conferencia fue, nos dieron una pulsera rara que
era como lo del concierto de Coldplay, que se iluminaba según lo que iba pasando, pero era como un poco chusquero, la verdad.
A mí no me gusta que me pongan cosas en las conferencias. No,
bueno,
no,
yo prefiero la pulsera que el poncho, también te
el
lo digo.
El poncho fue...
Bueno, José, es muy de es que sí, no te hemos calibrado el micro del sonido. La pulsera esta nos pusieron, en realidad no servía para nada.
No, se iba iluminando, pero era como muy random además, porque era, veías a todo el mundo de rojo y tú decías, el mío está blanco, ¿por qué?
Sí, bueno, y yo, para mí el titular es no Kinect.
Sí, el Kinect desapareció por completo.
Y tampoco, como... no hablaron en la conferencia de las decisiones que habían tomado hace poco, de quitar, de rebajar la consola.
No, es lo que decíamos, que era muy picado a nivel de juegos, o sea, fue como muy a saco. A mí me gustó mucho la conferencia de Microsoft, ¿eh? Sí, o sea, independientemente del contenido, si te gusta más o menos, me pareció una conferencia buena porque se centraron mucho en los juegos, era rápido, no se hizo aburrida en ningún momento.
Era la promesa fácil de cumplir, si queréis, lo de a partir de ahora el discurso se centra en los juegos, pero que otras veces habían dicho lo mismo y habían hecho lo contrario. Esta vez... Por lo menos han sido consecuentes en ese sentido. Y sí que hubo un montón de juegos. A ratos se dispersó un poco la cosa. Pero, bueno, sí, la conferencia estuvo bien, pero a mí me faltó otra vez un anuncio, ¿no? Porque me dolió mucho lo de Camilla, que salió ahí a presentar una cosa que no... Era muy difícil emocionarse con eso.
Estaba muy aburrido Camilla. Salía como...
Sí, pero... estaría nervioso.
Los tweets de Camilla después de... Sí. Había el Camilla, el creador de Bankish y Bayonetta y tal... que está haciendo este juego para Xbox One en exclusiva, que fue casi el único anuncio de la conferencia, ¿no? Eso y...
Crackdown y el Phantom Dust.
El Forza, que ya se sabía un poco. Pero luego Camilla, que es un hater de la hostia en Twitter, no sé quién le dijo en plan, Camilla, estás apostando en para el caballo perdedor en Xbox One. Y él le dijo algo así como, y como tú con toda tu vida. Bastante loco. Pero... Y el juego de Camilla, a mí me... el tráiler no te acabo de convencer,
a mí me pareció feo.
A mí también me dejó bastante. A mí no me gustó. Yo soy muy fan de Camilla y de Platinum.
Pero yo no entiendo vosotros, como... Si sois fans de algo, tener confianza.
Sí, sí, no. Yo total confianza. Yo creo que va a ser un juegazo, ¿eh? Yo sé que va a salir bien porque Camilla no sabe hacer las cosas mal. Pero... No, es el debate este que... Bueno, ya hablaremos sobre todo, supongo, cuando toque Electronic Arts. Pero para enseñar esto, merecía la pena enseñar algo. Sí, o sea, sí. Lo de Camilla... Camilla tiene que enseñar el juego, porque lo que te emociona no es el tema ni son los gráficos, es el cómo se juega.
Da igual, es el saber que está ahí que durmiendo en un saco en la oficina.
Me vale con eso, que alguien le va a dar algo de dinero a Camilla durante el próximo año, para mí es el titular de E3, yo me quedo tranquilo. Y segundo, que pues eso, que va a salir bien. Y me puedo imaginar un buen juego, me puedo imaginar un Monster Hunter ahí con un sistema de combate espectacular, algo un poco Dragon's Dogma tal vez, pero más Platinum. Y seguro que va a estar bien. Pero el tráiler, joder, yo quise aplaudir y no me salió.
Malos fans sois.
Dame no.
Luego, ¿qué más? Microsoft, conferencia Microsoft. Teníamos Forza Horizon 2. José, tú pudiste probarlo.
Muy bien, me gustó mucho. O sea, es muy rollo, es muy continuista con el primero, pero utiliza el motor de Forza 5. Tiene la climatología dinámica que es muy chula realmente. Nos enseñaron cómo cuando va lloviendo el coche se va manchando poco a poco, los charcos se van formando... Muy bien, y luego que es mucho más libre, digamos, puedes correr mucho más campo a través y no tiene las barreras que tenía el primero. Y yo creo que es un juego que tiene... Está en mi top, de hecho, de
Está ambientado en el sur de Francia y norte de Italia.
Sí, en la Costa Azul, la Toscana, o sea, se traslada al festival a Europa.
Porque todo gira alrededor de un festival de música y...
Bueno. Igual que el primero, básicamente.
Es raro también lo del campo a través, ir ahí con un Lamborghini...
Sí, yo
campo,
no veo claro.
Pero...
No, está 220 guay.
220 coches tiene, creo.
200 y pico, sí. Y tiene un sistema nuevo de perks que era bastante original. Y veremos a ver cómo resulta eso. Con los Drivatars y toda la historia que también incorpora.
Los Drivatars, para los que no lo sepan, es esta inteligencia artificial que va recordando lo que hacen los otros jugadores.
Se sube a la nube. Sí.
Por de la nube, amigos.
Sí, sí.
¿Qué más, Pep?
A mí me gustó el Sunset Overdrive. O sea, sé que va a fallar en algún momento. Pero de momento yo creo que aguanta. La
yo
verdad
lo he jugado,
es que
yo lo he
me gustó la presentación.
El tráiler era muy divertido, me gustó bastante, sí.
Por cierto, este video podcast, nosotros tenemos un podcast que se llama Reload, lo colgamos en iTunes y en ebooks para Android, y lo podéis descargar aquí en iTunes.com/podcast o en lo que tenéis en la descripción. Y este lo estamos subiendo en el canal de YouTube de Eurogamer. Y como podcast, solo el audio. Pero si queréis vernos, podéis vernos en el canal de YouTube de Eurogamer. Igual que, pues lo digo, vídeos de Sunset Overdrive y de otros juegos que vamos a hablar en el día de hoy. Yo, por cierto, jugué de Sunset solo al multi, que era una especie de modo horda cooperativo con equipos de 8.
8 personas, mucha gente ahí.
Sí. Que esto pues se ve que es pues así, entras en una especie de sitios en la ciudad, entonces empieza el modo este, que son un par de niveles. Me comentaron que los niveles, no sé si lo entendí mal, pero se generaban bastante de forma aleatoria, es decir, pillabas cachos de la ciudad y decíamos, pues aquí. Y era un modo horda bastante normal, con la diferencia de que, pues bueno, tienes que intentar... Es cooperativo, pero también competitivo. Tú puedes hacer más puntos que los compañeros y cuantos más puntos hagas, más cosas aprovecharás luego para la campaña principal. Y molaba esto realmente, si puedes estar grindando todo el rato, haciendo saltos, pasando de una esquina a otra. Es muy intuitivo, porque el saltar es con un botón y el grindar es con la X, ¿no? Y bien, tampoco me pareció el modo multijugador nada del otro mundo. Creo que la campaña va a tener mucha más chicha,
sí,
y control, ni que sea para descubrir las armas y hago esta, hago la otra, el ataque este. Hay un montón de poderes que puedes asociar a tu héroe y como definir muy bien qué estilo de lucha quieres. A mí también me gusta, pero no sé si yo de momento, no sé si declararlo top.
Ya, pues que no hay tops este año.
Sí que hay, sí.
¿Para este año, para 2014?
Hombre, a mí lo que me pasa es que precisamente hablábamos de que no hay bombazos y cuando hablaron de Halo no presentaron el Halo 5, que era el que la gente estaba esperando. Hicieron un vídeo en el que recopilaron, bueno, lo de Halo Anniversary, que van a salir los 4 Halos en versión HD o el multijugador del 2 mejorado.
Ahora os hablaré de eso porque no hicieron nada.
Pero el Halo 5, que ya estaba anunciado, ya se había visto la primera imagen, tenía el título de Halo Guardians. Y no hemos visto ni vídeo, ni le dedicaron...
No le dieron importancia, porque ni siquiera lo dejaron para el final, que es lo que suele hacer Microsoft con Halo, ¿no? Yo esperaba ver un Gears of War al final.
Yo estaba esperando ver una cinemática, ¿no?
Que acabaran con Crackdown, pero... me pareció, plan, bueno, hombre, bien, pero...
Crackdown está muy bien.
¿Estáis seguros? Revivir Crackdown y Phantom Dust.
Lo de Phantom Dust yo no lo entendí.
¿Estáis seguros de eso? ¿Lo habéis escuchado bien?
Estábamos viendo...
Bueno, yo no lo conocía directamente.
Nosotros estábamos allí y decíamos...
Es que no salió en Europa, el primero.
Ah, no salió. Bueno, que es que no me extraña, porque es que ya te digo que estábamos ahí en la conferencia y íbamos viendo ¿y esto qué es?
Sí, pero una saga que muchos esperaban. Crackdown a mí me gustó muchísimo el tráiler, la verdad. Solo para el tono del juego. Tú no estás tan pesimista, cojones.
No,
el
tráiler
estaba, genial. O sea, estampaban mil cosas en mil cosas y mataban a un señor haciendo
y
eso.
Y dijeron que...
Era muy divertido, joder.
Que había una demo técnica sobre destructibilidad en la nube, ese edificio que iba cayendo. Se dijo que era un prototipo de Crackdown, eso. Con lo cual... La destructividad loca puede estar muy bien.
Pero solo por el tono del tráiler
está
bien.
Pero que quiero decir que no sabemos ni quién lo hace ese juego.
Bueno,
que han recuperado.
Pero participa el David Jones.
Al original, pero ese señor chapó su estudio, con lo cual le mandará unas conferencias por Skype, pero no sabemos quién lo hace.
Pero yo creo que chapó con el
All Point Bulletin.
Chapó porque se merdó ahí financieramente.
Sí. Pero que quiero decir que el señor este no tiene un estudio suyo, que no se sabe quién hace el Crackdown.
Que sepamos.
Bueno,
claro, lo
hubieran dicho.
Pero el tío este a lo mejor ahora está pues entrando dentro de otro equipo.
Yo esperaba que Microsoft anunciara también un estudio, una adquisición o el haber montado un grupo nuevo. No sé.
Luego, lo que decía Diego del Halo Anniversary, a mí me gustó muchísimo. Mira que me gusta la saga Halo, sobre todo por el multijugador, pero tampoco soy súper fan. Pero en la presentación me lo vendieron bastante, ¿eh? Estaba Halo del 1 al 4. Y detallitos, se nota que está hecho con cariño, ¿no? Digamos, para el jugador. Y había detallitos que me gustaban, como por ejemplo el poder hacer playlists. Que tú, pues decir, venga, te las puedes bajar de internet o crearlas tú. Y venga, todas las pantallas con tanques. Y entonces jugabas, pues si hay una del 1, una del 3, una del 2, una del tal, y boom, del tirón todas. O con rifles, o con ríos, o lo que sea, ¿no? Temáticas. Podías jugar los juegos del 1 al 4 del tirón también, de una sentada. Te podías... personalizar mil cosas. Podías cambiar los gráficos del 2, que los han hecho, pues así, los han modificado, que bastante resultones, la verdad. Solo con un botón y era plus automático, no había una transición ni nada.
Sí, eso pasaba en la aniversario.
En la aniversario sí que había una transición, que había como 2 segundos de
entrada. Sí,
claro,
sería una pequeña carga.
Esto es inmediato. Y no sé, creo que para los fans de Halo, los que incluso esperan el 5, no han jugado a ninguno y dicen, hostia, quiero jugar a este, quiero probarlo, está bien. Y luego está el tema del multijugador, que tienes más de 100 niveles. Es un juego que por 50 pavos yo creo que merecerá la pena y está muy bien. Y es un tributo al fan. Yo creo muy...
¿Puede
muy
ser decente. En este en el que mencionaron lo de los puntos que venían para los jugadores? Porque creo que a Pep le había hecho mucha ilusión.
4.000 puntos de logro tiene.
Sí, 4.000 puntos
por juego. Eso está bien, la verdad.
Pues, ¿qué más vimos en la conferencia de Microsoft, chicos?
La presentación de Modern Warfare. Advanced Warfare.
Exacto. El Duty.
Que empezaron con el Duty, sí.
Vimos, tú y yo vimos una presentación de esta en la puerta cerrada. Este sí que no nos lo dejaron. O
sea, este no se podía probar. Vimos una primera parte, que muy bien. Dormimos en la segunda parte, que no tan bien. Porque la primera parte era la que se ha visto en los trailers y tal, que es la del puente.
Ese estaba súper bien.
Que eso estaba muy chulo, realmente. Gráficamente ha mejorado muchísimo el juego, y era hora. Y ya me estaba esperando que me tiraran otro motor cutre como el del Ghost. Y no, este está bien.
Yo creo que un poco engañoso, también te lo digo, ¿eh? De que cuando lo juguemos nosotros
diremos... Puede ser. Pero se veía muchísimo mejor. Las caras, las animaciones, estaba todo bastante mejor.
Ahora con lo de cambio de estudio puede venirle bien, ¿eh? También a nivel gráfico...
Yo no me creo ni una patata de lo del cambio. ¿Vosotros lo creéis, lo del cambio de estudio, de verdad? ¿Que llevan 3 años haciendo el juego? No. Esto es mentira.
O sea, que van a tener 2 años, no. Van a tener uno de descanso. Van a trabajar al mismo tiempo.
Si no me equivoco, ya habían hecho el multijugador del
modo. Habían estado con el 3, sí.
Pues
han estado ayudando los otros y ya está.
Quiero decir, más o menos ya tendrían una base y les dirían, pues el último año les dirían, pues ahora vais a hacer vosotros el entero.
Bueno, lo que decíamos, que la primera parte, muy bien, muy chula. La segunda era como una secuencia de infiltración en un bosque de noche, y aquello era un coñazo importante, porque de hecho iban haciendo
los peores Call of Duty.
Sí, lo peor de Call of Duty. Había un rollo con invisibilidad que lo iban cambiando de una manera como muy random.
No se
entendía por qué. Y luego ya fue el acabose, que fue cuando nos quedamos dormidos, que cogieron un tanque y estuvieron durante 7-8 minutos con el tanque ahí pegando zambombazos, que era como...
Sí, bueno. Sí. Yo creo que tienen que darle un volantazo a la saga, o hacerlo más como esto de la persecución. Sí. Luego el multi, yo creo que este no van a liarla tanto como en Ghost.
Pero no se ha visto nada por eso, del multi no enseñaron nada.
Y me da un miedo al multi, chaval.
Yo creo que se lo guardan para
Gamescom. Se parece tanto al Crysis como en los vídeos parecía muy parecido al Crysis.
Hay otro juego que se parece aún más al Crysis. El Homefront era Crysis. Ya llegaremos.
Pero a mí multi... me da miedo el concepto de invisibilidad en el Call of Duty.
Especialmente por el rollo de que cambiaba de una manera como muy random que no se entendía.
Hace mucho tiempo que le tengo miedo al Duty futurista. Y todavía no es en plan robots en el espacio, pero vamos para allá. O sea, ya hemos llegado al punto de láser que atraviesa paredes, que era una barrera que no podíamos romper de ninguna forma, y ya hemos llegado. Espero que no esté ese arma en el multijugador, o que sea una racha. Que limiten mucho todo lo que no es.
Suelen ser bastante comedidos.
Sí.
Nunca la han liado mucho.
Claro, cerca.
Está cerca.
Black Ops, pero.
Ahora
pero
está cerca, sí. Pues bueno, esto lo que vimos de Call of Duty, que no tenemos herramientas todavía para juzgar qué tal, sobre todo porque no hemos visto nada del multijugador. ¿Qué más vimos en la conferencia de Microsoft?
Vimos Fable Legends.
Bueno, vimos.
Bueno, vimos, porque yo creo que empezaron a enseñar y todo el mundo estaba pendiente de otra cosa. Yo en ese momento estaba con la pulsera ahí dándole para
ver. Fue clarísimamente el momento bajo.
Vosotros no podíais, pero...
No podíamos, pero era el momento, de ir al lavabo. Y luego también me hizo mucha gracia el momento que salió el CEO de Harmonix, que ya no es el CEO de Harmonix. O sea, lo presentaron como CEO cuando la semana antes le habían pegado la patada. Y era como... Bueno...
Sí. Yo creo que ya estamos casi, ¿no?
A mí me fastidia que el Dark Central sea descargable y pequeñito. Yo quería una despedida ahí.
Y hubiese vendido, yo creo.
Sí, pero es que ahora es que no hay 4 millones de personas con Kinect. Que algo se van a tener que comprar.
Están ahora muy metidos en esto. El SingStar creo que también hace lo mismo. Yo también te bajas la aplicación al móvil y puedes usar el móvil para cantar y no sé qué cosas. O sea que van a meter aquí una integración tablet-smartphone que no sé yo muy bien.
El SingStar a mí me parece la mejor idea que han tenido Sony, ¿eh?
A mí no me parece
En vez de tener 4 micros ahí y tal, que te saques el móvil y cantes con el móvil, me mola mucho. Ya lo dijimos, no sé si...
Sí, es honesto.
Es verdad. Y bueno, pues Microsoft ya la podemos dar por...
Sí, yo creo... Estuvo bien, a mí me gustó el vídeo de los indies, que enseñaron varios, y enseñaron uno...
El Inside no.
Enseñaron el Cap no sé qué. Uno que es como de animación de los años 30.
Vale, sí.
Guapísimo. Salieron como 20 segundos.
Había varios de ese bloque que estaban como muy bien y que podían haberle dedicado un poquito más de tiempo. El Below, que habían anunciado el año pasado como exclusivo, que ahora, bueno, va a salir para PC y demás. También había un fragmentito de 3 segundos.
Sí.
Y es una pena que ahí no le dediques pues un vídeo un poquito
y, más. Y me gustó el juego de los tíos de Limbo. No me acuerdo cómo
se llama.
Inside, ¿no? Tenía muy buena. Parecía realmente muy Limbo, pero me gustó.
Sí, bien, también.
¿Qué os parece si pasamos a Sony? Y luego ya vamos a hacer parties.
Vale.
¿Parece bien?
Sí.
Espero que vosotros también. Sony. Entwined. Abrir la conferencia con el juego este.
Abrieron la conferencia con. Creo que fue antes The Order, si no me equivoco.
Antes estaba The Order, sí.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que empezaron con los pajarracos.
Yo creo que no.
Yo no estoy seguro. Recuerdo los problemas técnicos que tuvimos aquí en la conferencia y en Twilight llegamos a verlo un poco y de orden no vimos nada.
A ver, de una cosa estamos seguros, que es lo mejor de la conferencia de Sony fue la carta de la niña, que después era
Tim Schafer
anunciando el remake de Grim Fandango. Eso fue lo mejor de todo, realmente. Lo mejor.
A mí me hizo gracia, pero quiero decir, yo qué sé.
Pero era lo mejor de la conferencia.
A mí me flipa el Grim Fandango, pero...
No sé si se vio desde aquí, pero en las cartas había como un mosaico, sí. Y había una carta de Journey. ¿No la visteis? Sí, no. Sí, había una carta con un dibujín de Journey de un niño y ponía cosas como en plan que hacen más de esto. Está bien. Pero bueno, The Order, va. Empecemos por The Order. Para mí, ya lo avanzo.
¿A ti te ha gustado?
Es uno de los juegos de la feria para mí.
A mí técnicamente me ha parecido una burrada. O sea, era un juego que era... Estabas viendo la cinemática, pasaba el juego y no sabías en qué momento había cambiado. Era como, técnicamente, es una auténtica salvajada.
La gente hablaba de downgrade, pero a mí no me lo pareció para nada, vaya. Sí que es verdad.
Sí que cuando hace las semanas previas a E3 se mostraron, hicieron como una especie de streaming, me parece, sí. Y entonces se veía unos cambios que habían cambiado los trajes de los soldados y tal.
Sí, pero digamos,
era un cambio estético, o sea, era un cambio de vestuario, esos trajes.
Pero es igual, o sea, en ese momento.
Traje, pero
en ese momento, podía parecer que había downgrade, pero después de ver el juego allí. No, o sea, se veía de auténtico lujo.
Me pasó eso que decía José, de estar jugando y, o sea, ver la cinemática, se quedaba quieta la cosa. Hostia, que ya puedo jugar. Y bastante espectacular. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es este del cuando tú ves un making of de una peli, que ves las escenas y dices, qué cutre queda esto. No ves ahí la Scarlett Johansson como mal, de como si estuviese grabado con el móvil. Y luego ves la escena final, esa misma, y dices, es otra cosa. Pues el The Order era eso. Es decir, los juegos normales son el making of y el The Order. O sea, la han ensuciado con filtros, con efectos, con la corrección de color, con... La han tratado muy bien. Killzone es un juego que hace esto muy bien. A mí me recordaba también, lo dije en el avance, el Need for Speed Shift, que juega mucho con el tema de los filtros, la iluminación.
A mí me pareció muy Naughty Dog en ese sentido. Creo que el Naughty Dog es un otro estudio que hace muy bien estas cosas. Y The Order se nota que está hecho en Santa Mónica, Red Dead Down. Buen juego.
De hecho, me encontré con el director de arte de Novarama, que estaba ahí, que era profesor nuestro, de Pepi y de mí, y mío, cuando hicimos el máster, sí. Y me dijo también, dice, está en otra división. Decía, es algo espectacular, y yo coincido. A nivel visual, simplemente por el, digamos, es el primer juego que digo, es cinemático, y lo digo en el buen sentido. Cinemático a nivel de, bueno, es más panorámica el juego. Cinemático solo visualmente, no a nivel de gameplay. Luego a nivel de gameplay creo que puede llegar a ser cansino, porque es el típico shooter en tercera persona.
Es un Gears of War, realmente.
Sí, si no lo hace muy bien, puede que ya hayamos visto juegos así.
A mí hay una cosa que me daba mucho miedo, que es que parecía, y en el hecho en el vídeo que enseñaron en la conferencia se veía, había como mucha pausa de estoy jugando y de pronto me salta la especie de cinemática con el cambio de cámara y tal, volvías a jugar, luego otra cinemática, no sé si eso abusan demasiado, pero...
Puede ser, a mí también me cuando estaba jugando decía, coño, pero... Déjame pegar más tiros.
Sí.
Está la cosa.
Pero bueno, que es un juego que tiene muy buena pinta. Y la ambientación es como bastante original dentro de lo que cabe. Y bueno.
Pero el otro, lo comentamos con Pep. El tema de los monstruos.
A mí me daba mucho miedo, pero el trozo que subiste tú jugando no se ve nada. De hecho, se ve disparando tiros a gente normal.
Pero ya te lo sabes. En el primer tercio del juego te vas a animar. En el segundo tercio te van a meter los monstruos y va a dar la cosa más perezosa.
Espero que lo dosifiquen. La verdad es que tampoco me apetece mucho que se
pase. Yo espero que los quiten al final. Que digan,
quitarlo no sé. Le veo un poco de gracia, la verdad.
Capdiquen los monstruos. Pues bueno, luego el juego este raro, el Entwine este. A mí me sobró que le diesen tanta importancia, porque...
Y ya está la venta, además, ¿no?
Sí. Salía el mismo día de la conferencia o el día siguiente, ¿no?
Pero eso lo tienes que hacer, tienes que intentar conseguir que la gente tenga ganas de conectarse a la store y bajárselo, ¿no? Y en este caso, era bonito porque era de estudiantes y este rollo de Sony de ser buena persona, ¿no? De que ayudamos a todo el mundo. Vale, pero
la decisión de ponerlo además aparte de los indies, porque hubo un pequeño bloque con los juegos de Devolver que...
Bueno, pero porque es...
O colado ahí...
Pero es que no, pero porque también. No es indie, es un juego de Sony realmente. Era un estudio nuevo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero...
No sé, pero es eso, gente que han pescado de universidades y tal, con lo cual tiene un rollo formativo ahí que está bien, pero hostia, esto es el E3, esto va de bombo.
Ahí te ponen los pajarracos, estamos ahí mirando la conferencia diciendo, hostia,
cuidado con los pajarracos.
¿Qué ha pasado aquí? Más juegos de Sony, bueno,
Little Big Planet 3 estaba allí. A mí me gustó bastante.
Me gustó. Fui el único de aquí que le gustó.
Es, a mí me gustó.
Os doy
lo que pasa
1000
que...
euros si me lo distinguís del Little Big Planet 2. Si no está el calcetín o el pajarraco,
no, es
no podéis.
Realmente es el mismo juego. O sea, la única. Pero bueno, que puede tener bastante juego el hecho de que las habilidades son diferentes. El cooperativo tenía bastante buena pinta. Chica era una manca de tres pares de narices porque la lió bastante.
Pero es un juego que tenía sentido en Play 3. En plan, estamos descubriendo la conectividad, las comunidades y los editores. Pero ahora
este juego dará mucho juego con el tema del share y estas cosas. Yo creo que sí, yo creo que está bien.
Va a salir para Play 3 también.
A mí personalmente
sale para Play 3 también.
A mí me da un poco de pereza porque no, a mí nunca me han gustado los editores de niveles, siempre me gusta que me lo den hecho. Claro. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que esto le gusta y estimula la creatividad también de los chavales.
Sí, que está bien.
Y ojo, yo no he entrado en el editor de niveles de Little Big Planet más de 10 minutos. O sea, a mí me gusta como juego. Me gusta porque son simpáticos, son graciosos.
Estéticamente
es una pasada.
Llevo jugando con ellos, me estoy alegre.
Pero había que hacer algo más en Play 4. Justificar un poquito más el salto, que lo haga Media Molecule, que este lo hace Sumo Digital, con lo cual tiene ese rollo ahí de entrega pequeña que no, yo no creo que se pueda quitar de encima.
A mí es lo que me preocupa, no haber visto nada de Media Molecule y que, bueno, ellos mismos anunciaron que no iban a estar
en la Gamescom, hombre.
Y tengo ganas de saber qué están haciendo entonces, pero no sé, me parece bien, vaya, que haya un Little Big
Planet. Sí, sí, a mí me parece un juego muy simpático, muy chulo y que para su público es de lo mejor que hay, digamos. Similar al Project Spark de Microsoft, están ahí. Hay ese género.
Sí, es otro rollo, pero sí.
Ese
sí,
género sí. Está ahí, tiene su público y.
Pero otra vez, demasiado tiempo le dedicaron, igual, ¿no?
Quizás un poco demasiado, pero bueno.
Sí, pero bueno.
Vale, que no, los problemas que podemos tener no vienen de Little Big Planet, estoy de acuerdo con eso.
Después, a mí me sorprendió muchísimo la EA, la alianza que ha hecho con Sony para Battlefield Hardline. Que. Bueno. No sé si ahora con Microsoft se está acojonando un poco o qué pasa.
Bueno, ahora han dicho ellos tienen Call of Duty, nosotros nos pillamos el Battlefield.
Call of Duty, Titanfall y FIFA tiene Microsoft. Porque sí, Legends le dice Legends que será
parece volver, sí.
Otra vez exclusivo de One.
Pero bueno, que parece ser que yo no he jugado al de Xbox One, pero parece que es como imposible que te salga una leyenda, con lo cual
pero si te sales,
es como está ahí.
Pues si te sales el mejor, o sea, que sí, te salga Kluivert, tío, ahí. Hostia, Kluivert
de leyenda. Chavi, de todos los jugadores que se te podía haber
ocurrido. Es el que más quiero, vaya.
Yo quería Maldini. Yo quería mi equipo Maldini, realmente.
Pues bueno, pero me sorprendió mucho esto de que la beta estuviese solo
eso
para
sí
Play 4.
Bien. Eso sí que acabó la conferencia y te fuiste para Play 4 a ver cómo estaba la cosa.
Nosotros no llegamos a la no, esto fue la de
esta fue en Electronic Arts,
la de EA, no llegamos tarde y nos tuvimos que sentar en el suelo. Bueno, había un montón de mesas y éramos los únicos en el suelo, apoyados ahí como en unas cortinas y justo dice, bueno, al final de la conferencia, ahora ya puedes jugar al Battlefield Hardline. ¿Sabes las cortinas de detrás nuestro? Y nos giramos y había mil teles y pillamos rápido el
y jugamos.
Yo hice 29-4 o algo así y quedé primerísimo, fue bastante épico. Por eso quizás me gusta tanto ahora Hardline, porque tengo el recuerdo de la conferencia.
Sí, pues ya verás en la beta pública normal.
Ya lo juego ya, a mí me gusta mucho Hardline.
Sí.
Luego, seguimos. Sony, va, que nos estamos desviando para allá. Luego y toca luego. Lo de Devolver que has comentado tú.
Sí, bien, no sé, son juegos divertidos. Estaba Brofoss por allí, estaba también uno que presentaron nuevo. Tales o algo, puede ser.
El tipo Zelda ese.
Sí. Bueno, tenía también esa estética pixel art de
Hotline Miami 2.
Devolver mola prácticamente todo.
Sí, claro. Devolver son los mejores. Los tíos se montaron delante del E3, no estaban dentro. Montaron las camionetas estas en el parking de delante. O sea, los tíos no pagan ni al E3 ni nada, se montan su fiesta en el parking. Y muy bien.
Como los de Nvidia, que tenían también un.
Tenían
un
una que te historia daba, rara, sí.
Con un titán. Y comida.
El año pasado hubo follón con Nouya, ¿no? Que se montó ahí y fue la policía en plan, aquí no podéis estar. Yo, onda,
pero que básicamente estaban haciendo lo mismo que hicieron este año Nvidia y Devolver, o sea que. Bueno.
¿Qué más vimos en
Sony?
Fue Green
Fandango justo cuando hicieron lo después de Devolver. Que
sí, Green Fandango.
A mí me gusta tener.
Bueno, a mí me hace mucha ilusión.
No es un anuncio que digas tú, me voy a comprar la consola.
Yo cuando salió Tim Schafer, yo estaba esperando Day of the Tentacle. Yo me olía Dave de Tentacle, pero bueno.
Llegué a decir varias veces que era Quantum Quest 2, porque se había anunciado cositas previas.
Sí, eso está anunciado, está confirmado.
Y como era una carta de una niña y había como un dibujo de un fantasmito y tal, dije, esto tiene que ser un. Y no, me sorprendió bastante para bien.
No se sabe por eso, el Green Fandango. Dijo Tim Schafer que saldría en otras plataformas también.
Puede ser, es un acuerdo entre Sony y Disney y es una cosa extraña.
Yo creo que es a
no
tres
sé.
Bandas y me intuyo que lo que va a pasar aquí es que Double Fine va a hacer el port de PC y algún estudio de Sony va a llevarlo a...
Sí.
a PlayStation.
¿Vimos Destiny en Sony también o no?
Sí, bastante, ¿no?
Se anunciaron además que el Alpha se podía jugar también el fin de semana ese.
Que la han alargado hasta la semana que viene.
Sí.
Creo que ya han chapado.
Y Hardline también.
La del Battlefield la alargaron un poco, la de Destiny, pero ahora ya no va.
Y la de Hardline creo que está el 25-26, me parece.
Sí, tanto. Sí.
De hecho, Sopas lo estaba pasando mal con Destiny. Ahora
sí,
mismo,
sí. Destiny es de quedarse atrapado, ¿eh? Sí. A mí me da un poco de miedo.
Yo lo jugué y me pareció normalito, no me pareció nada.
No es un juego que apabulle, que sorprenda, porque técnicamente está bien, pero no de volverse loco. Pero a la que te empiezas un rato a mover ahí, vas encontrando motivos para quedarte y, hostia, en la alfa llegas a nivel 8, que es el máximo, y los cabrones tienen ahí bien pensado. Al final te dan un montón de ítems para nivel 9, que no te puedes poner. Y tienes todo el armario lleno de armaduras, en plan, cuando salga el juego me voy a poner todo esto. Está bien el Destiny.
A mí me gusta que haya un juego de estos persistentes, largos, de mucho tiempo, que me atraiga. Porque hasta ahora los MMORPGs daban miedo, ¿no? Y Destiny no da mucho miedo. Y eso está bien. Sony, chicos.
Last of Us, que para mí, o sea, y quiero matizarlo, pero para mí fue la gran decepción de la feria. O sea, yo creo que con lo que enseñaron se habían cargado el juego.
No.
Y sí, es que... No, te lo digo en serio. O sea, creo que es un juego que es muy bueno, que evidentemente es de lo mejor que hay para Play 3, que Naughty Dog estaba sembrada cuando hizo Last of Us, pero creo que la versión de Play 4, con el rollo de los 60 frames, se carga por completo todas las sensaciones a cinemática que tiene el juego.
Acuerdo,
o sea, no me gustó nada. Se veía todo como demasiado fluido, no... A mí no me convence para nada. Creo que se carga una de las bases que tiene de más importantes ese juego. Y no, y el salto gráfico, a nivel de resolución, sí, pero tampoco no es un juego que se beneficie mucho de Play 4. Con lo cual, yo ya te digo, a mí no
me
gustó.
La gracia es poder jugarlo en Play 4. No, sí, pero que se vea mucho mejor, ni que...
Claro, pero a mí me hubiera gustado que lo hubieran sacado con la resolución 1080p y lo que sea, pero a 30 frames. Porque es que el movimiento...
Que también
nos
estamos quejando ya para todo. Que a mí me parece guay.
Yo creo que te vas a acostumbrar. Y que en las escenas, cuando juegas, sí que lo vas a agradecer. No te diría yo que no a un selector
pero
para
es que aparte
cinemáticas.
O sea, a nivel jugable tampoco es un juego que justifique ese. O sea, no tiene una jugabilidad que necesitas los 60
pero
frames.
Pero a la hora de vender...
A mí esto me pareció como cuando estrenaron el Hobbit con los 48 frames, que era una puta mierda. Se
pero,
movía todo como demasiado rápido y tal.
A la hora
y a
de...
este le pasa eso porque en el fondo es muy de peliculero.
Pero estás vendiendo un remake, tío, y tienes que vender mejoras. Si es un juego de Play 3, la gente te va a decir, no va ni a 60. Bueno, no sé, yo igual sí que metería un selector, puestos a elegir.
Estamos hilando muy...
Pero...
Fino, ¿eh? Esto ya es como...
Sí.
Pero vaya, yo creo que jugaré al Last of Us. Y para el multi sí le pueden venir bien los 60 frames.
Para el multi le puede venir bien,
yo, de hecho,
para la campaña...
A mí me gustó el multi de Last of Us, me gustó mucho. Y tengo ganas de probarlo con los DLCs. Y tengo ganas de probar los DLCs en Play 4. Porque los sacarán seguramente y
bueno, vienen en el juego, ¿eh?
¿Sí? Ah, bueno. Luego también vimos
el tráiler de
Uncharted.
Uncharted
4
Thief's End.
¿Será parece, el final de la...?
Yo creo que sí.
Tiene toda la pinta. O sea, lo insistían como mucho en esa idea de es la última vez, es la última aventura.
Además, Sully, las piñas fijo. Ese diálogo del Sully es en plan del Nate que ya...
¿Dónde pasa el juego?
No sé,
una isla tropical. Nada, sí, no se sabe nada realmente.
Parece un poco vuelta a los orígenes, ¿no? Un poco más Uncharted uno que otra cosa.
Pero... A mí me ha parecido buenísimo. O sea, como cinemática me parece.
Como perfecto. Cinemática era brutal. Y era todo movido con el motor del juego. Y se veía de escándalo también.
Yo sigo obsesionado con mi paranoia de que la cara del Nate está rara. Que ya en el Uncharted 3 ya cambiaron las caras. Ahí alguien se puso a retocar cosas.
Esto es el Druckmann. Que era como Druckmann controla el juego ya.
Pero a mí pues,
es normal que esté. Quiero decir, se supone que el juego pasará no sé cuántos años.
Pero no porque sea mayor, 10, sino porque años, es otra persona. Es otra, es como si hubieran capturado a otro actor. No sé, una cosa rara.
A mí también me da
la dirección de arte me gusta mucho más en el Last of Us, por ejemplo. No es tan uncanny valley.
El Uncharted en las cinemáticas siempre se ha visto un poco raro, pero luego en el juego se ve siempre perfecto. ¿No?
Sí.
A mí el que me pareció raro a nivel de modelados fue el Assassin's Creed Unity, ¿no? Que están como alargados los personajes, ¿no os habéis dado cuenta de eso?
Sí, un poco, sí. Como un poco detalle el vestido, es como una sábana...
A mí me parecen como súper alargados.
Pero sí, me pareció muy tocho, ¿eh? El Assassin's Creed. No.
Sí, a mí me pareció una salvajada también.
Ahora, luego pasamos a Ubi. De eso, y ya podemos rematar Sony, ¿no? Yo creo.
Sí,
Drive Club creo que ni lo enseñaron, que no pinta mal.
¿Estuvo en la conferencia o no?
A mí me suena que no. No recuerdo.
Pero bueno, lo probamos. A mí me parece mejor Forza.
A mí me ha gustado mucho. Nosotros lo probamos hace un año y pico. Y el control ha cambiado para bien. Ha cambiado mucho. Sí, gráficamente bien. También ha mejorado bastante. Y lo veo más juego ahora. Más accesible, más atractivo en general. La gente, cuando lo veía, pues todo el mundo estaba bastante sorprendido. No investigamos demasiado las funciones sociales, que creo que será.
Pero estaba muy chulo porque hacías una carrera y te iban saliendo un mogollón de retos. No sé si te fijaste que te iban saliendo rollo derrape. Entonces entrabas en una curva, lo que sea, pues tal. Y era como en una carrera podías hacer como 15 retos de estos contra otros jugadores. Esto estaba bastante chulo realmente.
Una cosa que se ha hablado muy poco y que me sorprendió. Voy a meterla aquí porque si no, no encontraré dónde hablar. Víctor dijo que el Project Cars de Play 4 se veía muy mal. ¿Alguien más?
Yo no he visto, es que no lo ve. No. Yo de hecho, no sé ni que estaba allí. No, me enteré.
Sí que estaba, sí. Pero no, a mí no me pareció que se viese mal, la verdad.
Es que me sorprendió.
Yo creo que no se ve tan bien como empecé, pero no se ve mal. Bueno, pues hagamos ya un cambio de tercio en los hardcore más next gen, digamos, y vayamos a Nintendo, que iba un poco a su bola porque tenía su propia conferencia, entre comillas, que era un vídeo, y tenía su propio estilo, muy, muy diferenciado de las demás compañías. En el E3 entre nosotros discutimos mucho sobre Nintendo, y supongo que ahora también vamos a hablar un poco de ello, pero ¿qué os pareció lo que anunciaron?
A mí, en general, me gustó bastante, ¿eh? Y me llevé una sorpresa agradable con algunos de los juegos que se mostraron, y me sorprendió también el hecho de que algunos anunciaron y los pudimos poner allí, como el nuevo Kirby. O sea, el nuevo Kirby yo me esperaba que se viera el vídeo, pero no se podía jugar, incluso lo pudimos probar en el stand de Nintendo. O sea,
muy parecido al de DS.
Era como el primero que sacaron para DS, el Power Paintbrush, y entonces vas dibujando la línea para moverlo y apretando para que salga disparado. Pero con la estética esa de plastilina, que es una pasada.
De hecho, se podía jugar también al nuevo Yoshi.
Al Yoshi
es de estética como el Kirby ese de...
Es como el Kirby del Epic Yarn, sí.
Luego también se podía jugar al Splatoon, que es el juego para mí la gran sorpresa de la conferencia, porque es nueva IP, lo pedíamos en los vídeos anteriores. No sé si los personajes son todavía muy reconocibles o muy carismáticos, no son marca de la casa, yo creo.
Es el juego de los pulpos.
Sí, son
los calamares.
Son calamares, ¿no?
A mí es que me emociona, o sea, veo a la gente muy contenta. A mí me emociona menos quizá de lo que le está emocionando a la gente. Que sí, está bien que haya una nueva IP y está bien que saque un juego como este y seguramente esté muy bien, ojo. Pero sigo viendo un juego menor, ¿no?
A mí hay una cosa que a mí hay, lo que me preocupa de eso es que es un juego multijugador para Wii U. Que Wii U precisamente no es que destaque por el multijugador.
Bueno, pero quieren potenciarlo, quieren. Pero si no sacan juegos va a seguir siendo
ya,
menor.
Yo,
y lo hace Nintendo, ¿eh? Lo hace Nintendo EAD 2.
Sí, un estudio joven, me gustó muchísimo a mí. Joder, es que me vendieron el juego sus creadores, que es algo que en el E3 no suele pasar, porque todo va con un discurso ahí muy forzado. Ahí en el Nintendo Direct había tres chavales que además se veían jóvenes, se veían con ilusión, hablándote muy bien del juego, enseñándote muy bien las mecánicas, lo de nadar por la parte que tú has pintado para moverte más rápido. No sé, me gustó muchísimo el evento digital este de Nintendo. Sigo pensando que deberían haberlo hecho en directo, que se podía haber hecho una cosa similar a nivel de ritmo, de gracias. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo me lo pasé muy bien viendo el vídeo. Me hizo mucha gracia. Esa es otra cosa que se ha hablado muy poco. Un humor que no es para nada Nintendo, ¿eh? Yo creo que hay pequeños cambios que no son importantes. Lo importante es el Zelda. Pero, ojo, que salía el Reggie quemando a un fan que pedía el Modern 3, sí. Con la sorprende, flor de Mario.
Sorprende mucho que...
Ojo con eso.
Bueno, espérate.
Se haya aliado con Robot
claro,
Chile, que son...
un humor irreverente.
Claro, es muy, muy de hacer la broma.
Estaban hasta vacilones en Nintendo, porque esto vosotros no lo sabéis. Hicieron, cuando presentaron el juego este de Sakurai, hicieron como entrevistas y demás. Bueno, el juego de Sakurai, el Super Smash Bros. Hicieron como una presentación y era un Q&A de preguntas y respuestas con periodistas y tal. Y hubo un periodista que le preguntó, dice, Sakurai, si te gano una partida al Super Smash Bros, me contratas para que haga el equilibrio de los niveles. Y el Sakurai se quedó así, pero con una cara de mala hostia impresionante, le dice, ¿tú cuántos juegos has diseñado? Y el otro que tú. O sea, estaba subido el tío. Se ve que el tío es serio, serio. Smash Bros, yo creo que era uno de los grandes de la feria.
Es el más fuerte que tiene Nintendo ahora mismo a la vista, sin contar el Zelda.
Es al que más tiempo le han dedicado, habían organizado el torneo este.
Tenían enfrente en el Nokia Theater este que estaba al lado del Staples, había el torneo que era súper loco, habían tíos haciendo cola desde las 4 de la mañana.
Y se nota que es un juego además grande. cuando sí. lo pruebas y aunque parece muy simple, ¿no? A primera vista, porque dices, bueno, darse toñinas con... No, se nota y se percibe cuando tiene profundidad suficiente como para que sea largo y dure años y sea competitivo y la gente le dedique tiempo, incluso más que Mario Kart 8.
Estaba muy pensado para las fans, yo creo que incluso el hecho de que... Y nosotros cuando lo jugamos con mandos de GameCube. Han hecho incluso un conector de mandos de
eso,
un conector de mandos de GameCube porque saben que los fans de Smash Bros. Les encanta ese tipo de mando, con lo cual...
A mí me sorprende que el de 3DS se ve incluso mejor que el de Wii U.
Probamos los dos y ya te digo que no.
Que digo, obviamente a nivel de gráficos siempre va a ser más tocho de la consola grande, pero me refiero a la estética. Es decir, me gusta bastante más ese estilo cel shading de la 3DS para los personajes que el de la Wii U.
No, los dos están muy bien.
Sí,
está muy bien. Y sobre todo eso, lo pillamos, nos pusimos a jugar a 4 y era nos lo pasamos muy bien. Y de hecho,
era divertido. Sí.
Ya se había acabado el tiempo, hicimos otra. Muy, muy guay. ¿Qué más? Nintendo, bueno, el nuevo Zelda.
Bueno, y el Hyrule Warriors también, que esto era un poco.
Hyrule Warriors es un
tiene ahí dos problemas grandes Nintendo, que son Hyrule Warriors y el Devil's Third, chaval.
El Devil's Third nosotros no lo vimos, no lo presentaron como después.
A mí me parece
pero...
Las dos grandes decepciones que me he llevado yo en este 3, sin contar el Dragon Guardian, son el Devil's Third, el de Itagaki, que resurgió como exclusiva de Nintendo, que es catastrófico. A nivel técnico, por lo menos, el gameplay. O sea, el tráiler que se publicó ya se veía raro. Ya lo dejaron fuera del evento digital por una buena razón. Pero es que después publiqué en Anite también un gameplay que hicieron en GameSpot, creo. Y era, pero. Ya, esta broma, gráfico de Play 3, gráfico de Play 2. No, este era de 64. O sea, si lo tuviera que comparar con algo, sería Nintendo 64, sin duda. Horrible, muy, muy feo. Y después la otra excepción, que no lo hemos hablado con Sony, el nuevo de Suda,
sí,
que es el Let It Die. Que resulta que es Lily Bergamo. Ese juego con una muchacha y un robot, ahí dice shading.
Lo que enseñaron era terrible.
Y se ha convertido en esto que era muy feo, sí, la verdad.
Era free to play, además.
No hemos hablado tampoco de Bloodborne, que era el otro que salió para Play.
Ah, sí, 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 claro.
Que también sorprendió que se había filtrado gameplay, se habían filtrado imágenes y aquí mostraron una cinemática de 20 segundos.
Se vio menos.
Pero se enseñó después a puerta cerrada.
Sí.
Y el frame rate.
No, es una pena que no
también
sea,
tenía sus
cosillas. Bueno, los fans de Dark Souls te van a decir sí, que el frame rate no es lo importante y que los gráficos no son lo importante. Lo importante es morir.
Volvamos a.
Lo importante es que sea bonito y el Zelda en ese sentido, eso. Para mí es lo mejor. El momento en el que me emocioné, viviendo E3 desde aquí y sin ser yo especialmente de Zelda, pero ese momento. Hay una cosa casi Stendhal de joder, qué bonito es esto.
Era muy bonito realmente, sí.
¿Qué os parecen los gráficos que han elegido, el estilo visual?
A mí me parece perfecto.
Me parece genial. Me parece la evolución de. Una evolución correcta para la saga, un poco lo que se ha venido diciendo, ¿no? Entre Wind Waker y Skyward Sword, para contentar un poco a todo el mundo. Creo que manda otra vez el mensaje de que a Nintendo le dan igual las generaciones, que a Nintendo lo que le gusta es la dirección de arte. Y que, bueno, lo que hemos visto, que según Aonuma es motor de juego, te lo meten en Play 4 y te lo comes con patatas. Oh, encantado.
Me gusta también, digamos, las declaraciones que han hecho alrededor del juego destilan mucho que van a cambiar cosas de Zelda, que van a actualizar la saga a la...
Ahora es un mundo abierto.
Pero a los tiempos que corren, ¿no? De que los puzzles van a ser distintos. Zelda, al ser un juego tan largo y que han habido tantos, quizás sí que ya la fórmula no es que estuviese quemada, sí que estaba todo como bastante visto.
Sí,
¿no?
Demasiado familiar.
Y cuando han hecho experimentos muy locos, y yo creo que este juego será el que realmente va a revolucionar la saga de nuevo y lo va a clavar, ¿eh?
Ojalá, me gustaría.
Más cositas en Nintendo.
Hubo la otra IP nueva, que nos ha dicho mucho, que era el Project Steam este de...
Codename Steam.
Codename Steam de Intelligent Systems. Yo no vi casi nada de esto, porque además se enseñó... Fue un poco raro lo de Nintendo, porque hicieron el Nintendo Direct este, pero luego fueron enseñando más cositas en
lo del
Treehouse, porque se enseñaron los dos proyectos estos de Miyamoto. Se enseñó...
Pasa palabra.
Sí, porque el de las camaritas era como... Y el de los robots también era un drama...
No se ha hablado lo suficiente del drama que es que una persona como Miyamoto está haciendo esto.
Que para... Sí, eran como minijuegos, como... era como... Pero bueno, luego está el codename este Steam...
¿Unos cenizos?
Y luego estaba Star Fox, que lo enseñó Miyamoto por ahí. No lo enseñó públicamente, pero se ve que en las entrevistas y tal, tío... Ah, mira, tengo también el Star Fox aquí, lo enseñaba, era como... Joder, haberlo enseñado,
pero
que algo pedía la gente.
Leyendo unas pocas entrevistas también... Está la cosa un poco por definir, ¿eh? Porque
no tiene
en un sitio.
No tiene, el tío dijo que tenía.
La idea de que va a hacer un estafa, como salió esta de semana declaraciones de tenemos la idea de que vamos a hacer un Metroid.
Sí, pero.
El tío dijo que estaba al 10%, sí. Con lo cual es que dijo acaban de empezar.
Que no sabía qué estudio lo haría. Que están buscando desarrolladores. Que no sabía si los otros dos minijuegos, el de las cámaras y el de los robots, se integrarían de alguna forma, formarían parte de Star Fox también. Esto está muy verde, pero bueno, no sé.
Bueno, pero está verde, ya está.
Sí, sí, sí. Nada, que sí, que sí, que yo.
Criticando.
Que yo grité Star Fox cuando se vio la nave ahí de fondo, claro. En una conferencia. Bien, yo creo que Nintendo sale reforzada del E3, vaya.
Mucha gente ha dicho que ha ganado el E3. Yo no.
Yo
no.
Entre yo creo Nintendo y Ubisoft.
Sony. Yo creo que lo ha ganado Sony.
Yo creo que lo ganó la azafata de CD Projekt.
Hostia. Esa me ganó a mí. Pero que ahí había una puerta que había una señora de esas que. Tío. Pero para mí la ha ganado Sony. Es la digamos, si ahora, después del E3, y pienso, ¿qué consola me compraría? Una Apple 4.
Ya.
Ahora mismo, en ese momento.
Sí, pero bueno, Sony por la consola más que por los juegos.
Y pero, bueno. Para mí, para la consola y los juegos.
Bueno, sí, en sí, mi el caso, de Order está bien.
En mi caso en no particular, sé. Y por el Battlefield Hardline, y por la. No sé. Ahora mismo, luego en 3 meses, quién sabe, ¿no? Pero
Nintendo también está otra cosa muy poderosa, que es Bayonetta 1 y 2, ni más ni menos. Con lo cual, si el 2 no sale rana, tenemos el 1.
Sí.
Aquí todo el mundo gana.
Víctor se puso a aplaudir como un loco cuando anunciaron el 1 con trajes de clásicos. De Peach. Pero bueno, sigamos, vamos ya a hacer partes, chicos. Vayamos a Electronic Arts, si os parece, en la que pasemos también ahora. Tampoco sí, hace falta hacer
será corto también.
Super análisis, pero.
A mí el EA me pareció un poco drama, ¿eh? Porque me pareció muy de no tenemos cosas para este año y te enseñamos a cómo está haciendo la gente, cómo tenemos a gente trabajando para el año que viene.
A mí me parece entre drama y bien jugado. Lo decían sí, esta semana sí, en las sí. Declaraciones que decían que preferían haber hecho esto. Y poner a la gente un poco en contacto con el estudio que haber enseñado cinemáticas falsas. ¿Ves?
No me parece un juego para nada, vaya, porque nadie ha hablado de EA durante el E3.
Sí.
Yo creo que sí.
Si no tienes nada, tampoco puedes hablar de nada. No,
ya.
No, ¿qué vas a hacer con eso?
Ya, pero es una pena.
Mejor que engañar a la gente.
Que sí, que esté claro.
Yo prefiero ver un vídeo de Criterion, pues haciendo el chorra.
Pero mejor que ni engañar ni enseñar nada es enseñar algo.
Sí, claro.
Que vale que no se podía.
No os piséis, que vamos a colarse el audio.
Seguramente no se podía y ha habido un cambio de CEO, ha habido un cambio de estrategia. Aquí se están seguramente replanteando, repensando algunas cosas. Está claro. Pero es que ahora mismo, ¿de qué hablamos?
De un montón de
del UFC cosas. Que ya ha salido. Del FIFA que ya lo
FIFA,
conocemos.
Del Madden,
el Battlefield
del
sí que.
NHL, del.
Sí, Battlefield el multijugador, esta partida tocha que suelen hacer de Battlefield.
Bien, a mí de la conferencia Sims, lo que me pareció más chulo fue el trozo que en teoría era gameplay, además, o movido con el motor del juego, del juego de Star Wars, del Battlefront, el trozo de la luna Endor. Con lo de las motos y tal, era bastante, bastante guapo.
Pero Star Wars sí que pero tenían que haber sacado sí o sí algo. Empezar la conferencia. Algo categórico de Battlefront, una partida o una cosa que no fuera ese diario de desarrollo, pero bueno.
A mí me gustó mucho el NHL, creo que se notaba más el salto que por ejemplo con el Madden. El Madden pusieron un vídeo súper épico, súper guay, pero después el juego no variaba mucho respecto al del año pasado. En cambio el NHL sí que tenía muy buena pinta. El NBA no se vio nada, al menos en la conferencia, lo siguen teniendo escondido. FIFA estaba...
Ahora, a mi FIFA yo lo he podido jugar, jugué como 4 o 5 horas, de hecho en un evento antes del E3. Y es muy continuista, pero como siempre estamos en las mismas. Gráficamente para mí es el FIFA que más mejora desde los últimos años, porque hay unos cambios que son estéticos. El césped especialmente, la iluminación, el motor no sigue siendo el mismo. Digamos el modelado de los jugadores sí que cambia. Estéticamente es mejor. Y a nivel de jugabilidad hay como unos automatismos que me acuerdo una jugada que estaba con Alexis, de hecho, por la banda, y hizo como solo un regate, un jugador le entró, hizo como una especie de salto, muy guay, que
se quedó cayó
muy,
al suelo.
Muy orgánico. Sí, fue un movimiento un poco así, un poco... No, no, pero que
realista,
como
realista.
Muy realista, muy bien todo. Y me gustó FIFA 15, pero una vez más, FIFA es un juego que si no lo juegas 10 horas no puedes juzgarlo porque... No sabes si lo que has visto te impresiona demasiado o si vas a acabar viendo bugs. Han prometido que han corregido los fallitos que tenía el 14, que era un juego muy, muy de fallitos, la verdad, de automatismos demasiado evidentes y tal, ¿no? y veremos. Luego, no nos olvidemos tampoco de Dragon Age, que es un juego que tiene su...
Dragon Age tiene bastante buena pinta, ¿eh? Yo creo que han arreglado muchos de esos problemas que tenía el 2. Es un juego muy enfocado al fan del primero. Y yo lo vi a puerta cerrada en la presentación que hicieron y tenía buena pinta. Hasta el hecho de que diría que puede competir incluso con The Witcher 3.
O sea, lo que ha dicho.
Sí.
No, decir, ojalá.
Al menos a nivel técnico, por ejemplo, están ahí. Y a nivel jugable tenía algunas ideas. El rollo del poder cambiar a la vista esta, que pones la pausa y es como un poco de estrategia de que los colocas y toda la historia. Esto está bastante, bastante bien. Pero veremos, es un juego que eso es que también. Muy es bien. Un juego de 40-50 horas, entonces lo que ves en media hora pues no es representativo de lo que es al final.
Pero es eso, fuera de las sagas más o menos anuales, la apuesta de EA es esta.
Y Mass Effect también, ¿no?
Mass Effect, espérate,
este va a ser 2016.
Sí, ahora, las dos decepciones fueron Mass Effect y Mirror's Edge. Yo, por lo menos, de uno de los dos.
Mundo vivís.
O sea, decepción en el sentido de que yo, por lo menos, esperaba de uno de los dos un poquito más.
Mirror's Edge, a mí me pareció que lo que enseñaron fue como un desastre. Porque quiero decir, el año pasado. Fue un paso atrás. O sea, el año pasado enseñaron un trozo que dijeron que era in-game. Se veía muy bien y parecía muy chulo. Y este año pasaron a un prototipo que básicamente era el 1. No tenía. Técnicamente no tenía absolutamente. Era mucho peor.
A mí, no, si me sacan no el 1, me cabreo. Si me hacen un reboot del 1, que es el 1 igual, con 4 polladas, me cabreo, porque no. Tienen que hacer el 2 y tienen que hacer el
1. Claro, pero quiero decir, pero lo que enseñaron era el 1. O sea, lo que enseñaron era...
Va a ser mundo abierto y va a ser...
Claro, pero quiero decir, me pareció un paso atrás. Es lo que decías tú, o sea, lo que se vio el año pasado se veía mucho mejor, parecía más interesante.
Un poco al revés, ¿no? Lo de este año lo tendría que haber enseñado el año pasado. Claro. Pero, puestos a buscarlo una lectura positiva... Joder, la conferencia el año que viene puede estar muy bien, ¿eh? Claro. Si todo esto que están preparando lo enseñan bien el año que viene, cuidadito.
Más y más el Mass Effect lo mismo, enseñan un trozo que se veía un planeta con un Krogan, si no recuerdo mal. Nada.
Pero el tema es ese, si ahora la gente está enseñando más o menos pulido lo que tiene para 2015, si esto está tan en bragas, yo lo veo para 2016.
Luego, el que también es muy tocho es el Sims 4, ¿eh? Tiene pinta de ser bastante loco a nivel de bueno, para su público y tal, mejor que el 3. A mí me da
es mejor que el 3. Yo vi la presentación. No es un salto evolutivo muy importante, pero sí que es verdad que han trabajado muchísimo las expresiones. Entonces, tú no necesitas iconitos y mierdas para saber qué es lo que están haciendo. Lo ves directamente viéndoles la cara y muy divertido.
¿No os parece muy bestia que mataran a un Sim ahí en la conferencia? Eso fue un poco...
No lo vi, ¿eh?
Ha sido un poco el...
Lo que contaba José, si no digo en el avance, de los personajes famosos que salían...
Sí. Esto fue en el... En la presentación nos hicieron Chuck Norris. Este estaba bien.
Muy tocho, ¿vale?
Pero el otro era Kim Jong-un, que entraba, lo metían en una fiesta y entonces decían, este tío es un vinagre. Básicamente, este es un cabrón que nos va a joder la fiesta y tal. Y entonces lo entretenían poniéndolo con un horno a hacer pasteles. Y entonces quemaba el horno, el horno empezaba a incendiarse, se quemaba la casa, era como, ¡guau, oh, Dios! Y luego estaba también Chuck Norris allí.
Bueno, yo creo que si necesitan un gancho para atrapar a jugadores como yo, o por lo menos intentarlo, creo que tienen que ir por ahí, ¿no? Salir de voy a montar mi vida y hacer mi casa y tener mis hijos, pasar de eso a voy a propiciar situaciones locas con mis amigos, un poco Tomodachi, ¿no?
Este era un poco Tomodachi en ese sentido, porque quiero decir, lo de Chuck Norris era muy loco, lo de Kim Jong-un era muy loco, y luego hubo un momento como muy gracioso que se ponían, eran dos personajes, porque lo hacían en la presentación un chico y una chica, y tenían sus personajes, entonces el tío estaba como enfadado, la chica estaba muy alegre, se ponían a hablar, y entonces aparecía de pronto otro tío y un cocinero por ahí, que se empezaban como a medio a ligar o no sé qué, los dos tíos, luego salía el tío caminando de una forma como muy muy femenina, era como bastante gracioso. Y yo creo que el juego está enfocado muy a hecho, lo decían que más que partidas eran como historias, y todo como muy enfocado a que sea muy divertido. Yo creo que para el jugador de los Sims, creo que es una buena base para los tropecientas expansiones que van a sacar después.
Bueno, entonces, sí, yo creo bien. Que el resumen de la conferencia de EA es, obviamente, la división de sports,
Sí,
con la novedad de UFC, que vuelve en detrimento de Fight Night, pero bueno, ya está a la venta, ya hablaremos de él en otra ocasión. De hecho, estoy preparando un vídeo de Xavi Rob, que es el
bastante gracioso el personaje.
Y las franquicias, bueno, vuelven las franquicias, dos de las franquicias más queridas, que es Mass Effect y Mirror's Edge, de las que se ha visto quizás demasiado poco. Battlefield hace esa transformación. Para mí, Hardline, es lo que hablábamos contigo, Pepe, el otro día. Es demasiado Battlefield 4, pero falta por ver los modos de juego.
Sí.
A mí no me pareció Battlefield 4, ¿eh?
Hostia, bastante.
Sí, sí, un montón, de hecho.
Bastante.
Los modos de la beta, hay mucha gente, por ejemplo. O sea, se nota esa necesidad de poder meter 64 para poder decir que es Battlefield, ¿no? Entonces, si se ajustan los modos de juego, si se cambian las normas usando eso y se propician pues atracos más payday de 4 contra 4 o partidas más counter de rescatar rehenes 6 contra 6, ahí sí que es donde puede estar la flexibilidad, sí, interesante.
Yo creo que por ahí tendría que ir un poco.
Debería ir por ahí. Y después, oye, pues a mí la campaña me llama la atención. El rollo de
policías. A mí el rollo de investigar y este rollo, sí.
A ver qué pasa. Y Visceral. No sé. A ver.
Bueno, pues Electronic Arts básicamente fue eso. Ubisoft es una compañía que últimamente todos los E3
lo Ubisoft, bastante. Como dices tú, Xavi, lo ha entendido todo. Estos tíos ya se han pasado,
sí,
YouTube, se han pasado L3, se han pasado las ventas. Son unos tíos muy inteligentes. Te puede gustar más o menos lo que hacen, pero lo tienen clarísimo.
Sí, sí, sí.
Y les funciona.
Para mí, la sorpresa de este año ha sido Rainbow Six Siege. ¿Cómo se pronuncia eso?
No sé, teníamos la misma duda con Albert el otro día.
Sí.
¿Lo pudimos jugar? ¿Tú lo jugaste?
Sí.
Bastante.
A mí me sorprendió por eso, porque siempre decimos que la sorpresa final de Ubisoft es un vídeo, que luego hay el downgrade super bestia, y este año no. O sea, este año pudimos jugarlo y todo. O sea que. Y el juego está muy chulo, realmente. Sí. A mí me gustó
buen
mucho.
Buen movimiento ahí de Ubisoft.
Lo que pasa que es un juego que me da muchísimo
muy
miedo.
Esta gente, yo
sí. Pero es un juego que me da mucho miedo porque está muy enfocado a hablar con tu equipo, a planificar y demás. O sea que yo creo que es un juego. O lo juegas con tus amigos y cooperando mucho, coordinando muchos movimientos, o eso puede ser un desastre.
Pero
sí,
es una saga para eso, ¿no? O sea,
sí,
claro, pero por eso ahora es, pero es que antes era una saga de nicho.
Pero la verdad,
yo diría que antes era una saga de nicho y ahora se convertirá en un juego mainstream. Y joder, como te metan con otros tres tíos y vayas a lo loco, eso puede ser un drama absoluto.
No creo que pueda competir contra los juegos mainstream de este estilo, la verdad. O sea, no creo que vaya enfocado a eso y simplemente pues es coger ese juego de nicho y mejorarlo, pero no.
Pero yo creo, que Ubisoft ya no hace juegos de nicho.
Ya ves. Pero yo creo que.
Ahora va al público masivo y a vender 5 millones de copias mínimo.
Yo creo que Ubi, que es otra de las grandes triunfadoras de E3, en mi opinión, es la que está marcando el camino de la nueva generación. O sea, están más metidos en la Next Gen ellos, sí, que Sony y Microsoft. Es que es flipante. El Assassin's Creed es.
El Assassin's Creed se veía 100%
Next Gen, sí. Y sale en 2 meses. O sea, aquí sí que no puede haber ni downgrade, sí, ni retrasos, ni hostia. Porque el 28 de octubre toca Assassin's Creed, te pongas como te pongas. Y, no sé, cuesta pensar que no se va a mantener lo visto en el E3. Y es muy pepino.
De Division,
Division
tiene una
igual,
pinta estupenda.
Para mí, de lo mejor del E3.
Yo el Assassin's Creed, perdón, no lo he jugado, pero he leído cosas reguleras sobre él, ¿eh?
¿Sí?
De hecho, en Eurogame en Inglaterra hablaban de bastante regular del multi del Assassin's Creed.
Sí, pero en Eurogame en Inglaterra insistía mucho en lo de que no puede ser mujer. Ha habido como ese debate que, bueno, no sé, se puede hacer, sería un detalle lo de poder ser
a
una
mí
asesina.
Me inquieta, pero me inquieta mucho el Assassin's Creed Unity. Tiene muy buena pinta, la verdad. Si nos guiamos por el tráiler.
Sí, a ver, aquí tampoco somos grandes fans de Assassin's Creed. Ah. Pero, digamos, por intenciones, como mínimo, Ubisoft,
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que lo está haciendo muy bien.
Sí.
Muy, muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, le está metiendo interiores al Assassin's Creed, el cooperativo.
Sí.
O sea,
sí,
un paso adelante, claro.
Es el tocho. Pues bueno, lo del SIG para. Yo creo, Diego, que sí que tienes un poco de razón en eso de que es un juego que primero va a apelar a muy pocos, pero creo que puede llegar a convertirse en un juego mainstream. Si...
Sí, pero bajo sus propios términos. No va a intentar acercarse a ninguna saga, ni va a ser un Rainbow Six, pues.
Pero es
mejorado la fórmula.
Es más mainstream que un Rainbow Six, ¿eh? No, digamos.
Puede ser un poco el counter del siglo XXI,
sí,
si
sí,
quieres.
Sí,
¿no?
Es tal cual que eso, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que hablar.
Ya.
Tienes que hablar, porque
ya.
A mí, yo solo voy a contar una pequeña anécdota de la partida que hicimos como Polis, que estaba muy bien. Tú primero haces una inspección con unos coches teledirigidos. Que los...
Me pareció un poco cortito, ¿eh? El tiempo que te dan. Te dan solo un minuto para hacer la.
Bueno, pero es que si no también te van a...
Ya, pero no sé, me parece como muy, muy, muy precipitado.
Pero, ¿no? Pero ya empiezas repartiéndote la casa, ¿no? Tú ves para aquí, tú ves para allá, yo
sí, entonces, digamos, los malos no ven ese coche, ¿no? Y cada uno tiene uno. Entonces localizas el rehén. Y una vez lo localizas, pues ya te montas tu estrategia, ¿no? Y si eres un equipo de 5 y hay un capitán, ¿no? Bueno, uno tiene que ejercer de capitán, porque si no es un cachondeo. Y hasta la puerta principal estaba muy poco protegida. Y el tío dijo, hostia, vamos para allá, que los tontos estos no lo han protegido bien. Y entramos tres, ahí como uno mirando para la izquierda, otro para la derecha, otro ahí agachado con el escudo. y fue cruzar un metro y los malos habían puesto C4 alrededor de la puerta y ¡bim! Nos mataron a los tres y se quedaron Víctor y el capitán. El capitán, el cabrón, nos iba guiando para allá y no se metió. Y Víctor se cargó a 3 o 4 y ganamos la partida. Pero...
Contaba Víctor también que en otra partida, o sea, claro, evidentemente esto es táctico, hay que ir con cuidado, hay friendly fire. Que a Víctor le mató, sí, un compañero por no...
El capitán
no,
de equipo de Ubisoft,
por,
de hecho.
Por no avisar, no decir que era él que iba a entrar ahí. Sí, sí, sí. Yo, joder, yo, juegos que...
Pero te matan rápido, ¿eh?
Yo soy un poco vago, ¿eh? Me cuesta formar grupos, digamos. Pero juegos que te obliguen tan claramente a hacerlo, me apetecen.
Sí. Como el Destiny, un poco.
Sí, sí.
Pues, no, muy bien. Y sobre todo, a mí lo que más me impresionó fue los gráficos. Que realmente ibas con una shotgun, disparabas una pared, formabas un boquete a partir y ahí podías disparar, podías cubrirte, podías...
Es poner... muy además de destruir cosas para avanzar en el escenario, o sea, sí, sí. Ponían C4 para abrir puertas, pero también podías hacer boquete. Recuerdo los malos, por ejemplo, en mi partida, lo que hacían era, había como un lavabo al lado de las escaleras y derribaban la pared del lavabo para poder disparar a los que subían por él. No sé, muy bien, a mí me pareció muy chulo.
Habrá que ver eso, la escala, ¿no? Que Ubisoft no suele fallar en eso, pero habrá campaña, habrá cooperativo. En algunos sitios dicen que sí, en otros que no. Si no, no le meten campaña, deberán meter más tipos de misiones, porque rescatar siempre a un rehén será un coñazo.
Yo creo que meterán bancos y supermercados.
Yo creo que harán de todo. O sea, van a poner aquí Ubisoft Shanghai, Ubisoft Hungría, sí, entre todos los sacan.
Far Cry 4, quizás el Far Cry que menos ha evolucionado respecto al anterior, ¿no? Sí. Porque del 1 al 2 hay un cambio extremo.
Sí.
Del 2 al 3 también. Sí, bastante extremo. Y del 3 al 4, algunos lo llaman el mod del 3.
Sí.
Pero no creo que...
A mí me da mucha rabia el ver cosas recicladas. Y, por ejemplo, eso lo vi mejor en la partida que grabaste tú, Xavi, que en las de Ubi. Las ejecuciones son la misma animación. El apuñalar así son animaciones que ya había visto en el 3. Y eso me echa muy para atrás. Pero bueno... Que se parezca al 3. Todos, sí, los problemas fueran ese, ¿no?
Claro.
Sí, vale, vayamos a ver. O sea, ver, la historia en el 3 es muy importante. En el 4, a ver si se lo han currado tanto y si tira tanto como en el 3, ¿no? A ver si los personajes son tan carismáticos, si el protagonista también tiene. Pues te implicas tanto con él, el ruido de los tatuajes. A ver cómo montan, porque parece que la mecánica principal sí que era bastante parecida, ¿eh?
Sí.
Y también se podrá jugar en cooperativo. No la campaña principal, pero sí todo lo que es. Mundo abierto, en plan
buscar coleccionables,
cazar, que seguramente se podrá cazar, todas esas cosas.
A ver qué tal.
Más cositas de Ubi.
Yo, no hemos quedado antes, no hemos hablado al final de Division y yo es un...
La mano aquí, y esto es el...
Pues eso, de Division, yo, para mí es uno de los mejores también de la feria, ¿no? Sí. Lo que se vio, o sea, la gente tenía el miedo al downgrade, de, por lo menos de un año para otro no ha habido ningún bajón, yo creo que se ve más o menos igual de bien.
Algunas sombras igual, pero...
Es hilar muy fino. Seguramente
es más fácil quedarse contento por lo bien que se ve, que se sigue viendo, que no enfadarse por el pequeño bajón que pueda haber habido.
Sí, no sé, lo que se ve a mí me gustó bastante, la verdad. No, todavía no han detallado mucho cómo va a ser la historia y qué tendrás que hacer y tal, pero bueno, parece que va también un poquito enfocado a tener tu grupito y hacer un poco de táctica a la hora de realizar asaltos. No sé, yo lo veo muy bien. A mí me gusta mucho, la verdad.
Yo es que no sabría qué criticar, ¿no? Me gustan los gráficos, me gusta la ambientación, me gusta la premisa, me gustan los gadgets, esas tonterías que hace también Ubisoft, de las granadas que ruedan, el dron que
deja a la gente ciega. Quizá demasiados drones.
Es un poco tonto, porque ya que tienes un dron, ponle una metralleta que dispare, ¿no? Pero tiene sentido en el juego, ¿no? El flanqueo, todo eso. Joder, me gustó mucho la partida. Un montón. Una torreta de lanzallamas, lo viste, que planta ahí la cobertura un lanzallamas. Venga, hombre,
Just
claro
Dance.
Que sí.
¿Queréis hablar de algo de Just Dance? O...
Voy a hablar de Shape Up, más que de Just Dance.
¿Shape Up?
El
de Kinect, de hacer ejercicio en plan loco. Es un poco hit de videogame. O sea, el hacer ejercicio de forma muy intensa y estaba gracioso, no sé. No lo voy a usar.
Y ahora, como
pero...
Pro ejercicio total. En el UFC ya me estoy entre iguales, como me he hecho el personaje ahí.
Pero me gustó eso, ¿no? Que fuera más juego que rutina, ¿no? Que no te vendieran el rollo de gimnasio en casa, sino el rollo de haz ejercicio jugando. Me parece una diferencia sutil, pero que es importante.
Sí, está bien. Yo creo que de hecho, en esta generación y ahora, digamos, ya no generación, sino ahora, hace falta un buen juego de deportes, porque se vio con Wii Fit que había mucho, mucho, mucho mercado ahí. Y de hecho, Zumba Fitness de los huevos
ya ves.
Vendió lo que no
está Majesco escrito. Se forró más.
O sea que ahora si sacan un buen juego de deportes, yo creo que hay mucho, mucho mercado. Y de hecho, incluso para gente como nosotros, que estamos en la casa y si nos dicen, esto funciona.
Sí, este era además como muy de competir, ¿no? Estaba el rollo de hacer flexiones, claro. Y que te detectaba si no levantabas lo suficiente. Esto claro, a mí me gusta mucho porque
es el rollo. Te
digo de hacer el truco, claro.
Bueno, y entonces pues ya Ubisoft casi la tenemos finiquitada, ¿no?
Sí, bueno, estaba el Valiant Hearts, que es bonito, el sí, indie pero... entre comillas de Ubisoft, que siempre tiene uno en la recámara. Cuando ahora que sale Child of Light tiene este, es que lo tiene todo planeadísimo.
Pero la pena de no ver más.
O sea, sí. Pero bueno, es un poco jugar a la sorpresa con este juego también. Ya veremos.
Y no nos queda ninguna de esto más, ¿no? Vamos a pasar al top 3 personal ya.
Sí.
Sí, como no queráis comentar alguna cosa de lo que se vio aparte, digamos, de Capcom,
sí.
Activision, The Witcher estaba por ahí. Fue de los...
De hecho salió en la conferencia de Microsoft y fue
sí,
de,
verdad,
los,
sí.
de los guays.
El Evolve también se podía jugar, el Evolve, sí. Que estaba francamente bien el Evolve. Pero es un juego que, bueno, enseñaron un nuevo monstruo, que era sí. una especie de Kraken. Y los personajes eran nuevos también. Pero yo no me atrevo a hablar todavía de Evolve, porque sí que creo que con una partida no es suficiente.
Ya. Yeah.
Necesito jugar por lo menos 2 o 3 horas para poder decir, oye, me mola mucho o no me mola mucho. Porque la partida que jugué estuvo bien, pero me quedé con la sensación esta de decir, necesito jugar más.
Necesito
darle 4 horas porque para saber si me quedo con ganas de más o no.
Yo en su momento... jugué eso, unas 2 horas y sí me quedé con ganas de más, ¿eh? No, en ese sentido estoy tranquilo, pero creo que el juego se va a quedar un poco corto si, como se dijo en el E3, son solo 3 monstruos. Creo que era el miedo, entre comillas, que tenía el juego, la escala, básicamente el número de monstruos y de niveles, porque los niveles, la verdad, es que cada uno es una pequeña pantalla, es importante en ese sentido, y se puede quedar corto, pero bueno, ya veremos.
Sale a finales de año.
Sí. Además se ha aliado con Microsoft. Habrá beta solo en Xbox One. Probaremos.
Yo es el que, sinceramente, el que más ganas tengo de probar y de tengo muchas ganas de que me guste. ¿Evolve?
Sí.
Porque es un poco también Rainbow Six en el sentido de que te obliga a jugar con otra gente, sí o sí.
Si estás solo te pilla el monstruo y que le den.
Sí. Pero bueno, vamos a hacer el top 3, va. ¿Qué decimos? ¿Uno, uno, uno, uno y vamos pasando o los 3 de cada uno? ¿Qué preferís? Los 3 de cada uno.
Vale.
Sí.
Ah, Pep, va.
Pues yo lo tengo fresco porque justo estaba escribiendo ahora para Night. Nosotros hemos hecho 3 más una mención. Aprovecho la mención para hablar un poco de Kojima, que no ha salido. Estuvo en la conferencia de Sony. Yo tengo muchas ganas a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. O sea, el kojimismo es fuerte. Yo creo que sigue siendo un personaje tan único que tiene valor, eso, ¿no? Eso es.
Sí, sí.
Es el único triple A del que no sabes qué esperar. En plan, Kojima, estás loco.
Y hace buenos trailers.
Sí, sí. Pero de ningún otro juego grande se puede decir que está loco, ¿no? Yo necesito un poco eso. Metal Gear ahí fuerte. Y después el top 3 estarían Witcher 3, que seguramente si hubiera estado en Los Ángeles diría otro, porque no es mi tipo de juego, seguramente... me hubiera enganchado a Bayonetta o a Splatoon o algo así, pero viéndolo aquí la verdad es que es de los que más disfruté. Me gustó muchísimo el gameplay que presentó CD Projekt por su parte y el que se vio en la conferencia de Microsoft. Bien, quiero que me guste este juego también, ¿no? Es de estos que estoy predispuesto a que me convenza. Después The Division como segundo y lo mejor para mí, ya digo, me emocionó The Legend of Zelda para Wii U, la verdad.
Buena canción.
Gracias.
José.
Pues me va bien lo de la mención especial porque había un juego que me bailaba y no podía ponerlo en el top 3.
Mete el hombre.
Mención especial, el Batman Arkham Knight. Brutal. O sea, era una cosa. Salió también en la conferencia de Sony, si me recuerdo mal.
Aunque decían luego que era la versión de PC con 2 Nvidia GTX loquísimas enchufadas.
Sí que es verdad que nosotros vimos la presentación primero con PC, se veía de lujo, y luego los veías con Play 4 y no se veía tan de lujo.
¿Sí?
Pero se ve bien. Quiero decir, es un juego que ya tú coges el Arkham City y lo pones en la Play 3 y alucinas.
Sí, sí,
porque
sí.
La dirección de arte le beneficia mucho. Y ya te digo, me gustó muchísimo lo que enseñaron. Creo que el gran añadido, que es el coche, el Batmóvil, no lo han cagado con eso, que era el gran miedo que había. y muy, muy, muy espectacular. ¿Eh? Técnicamente brutal, y yo creo que va a ser... Sale en enero en un principio, porque se anunció el retraso, no sale en octubre como estaba previsto, y hubiera sido, yo creo, que de lo mejor de este año. Pero bueno, ahora se va a 2015.
Es el momento perfecto también para salir, ¿eh? O sea,
sí,
para,
sí,
para,
sí,
aprovechar la campaña de Navidad. Y
las Play 4 y
Xbox One... Yo no me creo que esté listo en enero, ¿eh? Lo dijo el doblador de Batman y me parece
yo creo que se puede ir a marzo. Pero bueno,
marzo es una mejor
época. Está bastante bien, pero bueno. En tercer lugar... A ver, me estoy olvidando ya de cuál era el Forza 2. Forza Horizon 2. Quiero decir, el primero ya me gustó mucho. Este es un poco más de lo mismo con unas cuantas mejoras y estaba muy, muy, muy chulo. Yo creo que es el juego que a mí personalmente vende una Xbox One. O sea, yo tengo marcado
pues
ya...
Sale 360, hombre.
Pero es diferente, es diferente. Ya la presentación la hicieron los de Playground y yo le estuve preguntando al tío, bueno, la de 360 dice, pff, motor diferente, equipo diferente, no tiene los drive adapters, todo.
Va a ser el bueno que le hace su mod digital.
Va a ser un mod del el de 360. El de 360 va a ser un mod del primero. Y el guapo va a ser el de Xbox One, evidentemente. Y lo que enseñé, bueno, ya te digo, yo ya para septiembre ya tengo marcado ahí en el calendario. Y la Xbox One caerá ahí o un poco antes. Pero por ese juego cae. Luego me gustó muchísimo. El de Festivales de Vita, el de Festivales de Vita lo jugué y estaba muy guay. Lo que pasa que el rollo free to play, a ver cómo lo enlazan. No, el segundo que me gustó más fue el No Man's Sky de Hello Games, okay. Que me parece increíble como un equipo de cuatro tíos puede estar haciendo una cosa tan salvaje, un juego que se genera todo de forma aleatoria, procedural, y es brutal. O sea, se vio en la conferencia de Sony y cada vez que lo enseñan la gente se queda más flipada porque es un juego de ciencia ficción para los fans del Elite de los 80 de David Braben. Y es una auténtica pasada. Habrá que ver el resultado final, porque claro, tienes ese miedo de decir, joder, es un juego que han hecho cuatro tíos, es un equipo muy limitado, a ver, pero de momento tiene una pinta.
A mí me sorprendió lo que enseñaron, porque estos tíos perdieron bastantes datos hace relativamente poco.
Claro, ¿sí? Estos han tenido todos los problemas del mundo, porque se les inundó cuando vieron las tormentas estas super bestias en Inglaterra, perdieron todo en la oficina y tal, pero parece ser que estaba todo salvado en la nube. Entonces,
la magia de la nube.
El poder de la nube. Pero bueno, sale seguro para Play 4.
La misma
sale
nube,
también para
la que la lluvia,
te da, la nube te lo quita.
La nube te da, la nube te lo quita. Pero sí, yo creo que es el indie más prometedor para ya no los próximos meses, sino los próximos años. O sea, yo creo que se come a cualquier otro.
Pero, hasta que salga el Genoa Chen,
Y el juego que más me gustó de la feria, porque me sorprendió, fue el Alien Isolation. O sea, yo estaba esperándome desastre, porque el Colonial Marines fue un auténtico drama y este me pareció acojonantemente bueno. O sea, yo creo que han hecho todo, han acertado en todo. Y habrá que ver, eso sí, cómo acaba de funcionar, porque va muy con mecánicas de ensayo y error, pero muy chulo, muy chulo. Me gustó que se atrevieran a hacer una demo que era muy difícil en el E3. O sea, había gente que lo dejaba porque dice, joder, me ha matado ya 5 veces, ya no sé cómo seguir. Muy chulo. Y han confirmado soporte Oculus, con lo cual eso ya puede ser la auténtica locura.
Sí, eso sí está muy bien.
Diego. Rapidito. Mención para Uncharted 4. Pues no quiero meterme en el top porque solo fue una cinemática, pero la idea de un Uncharted 4 rollo y la última cruzada, con ese rollito Sully de Sean Connery y tal, de... Ya está, me lo han vendido, no necesito más. Pero bueno, por ser solo eso, me lo dejo aparte. Entonces, quizá de como tercero metería de Division. Yo creo que de lo que presentó Ubisoft, lo que más se acerca a lo que busco yo en nueva generación, ¿no? Es un juego grande, es un juego en el que todavía hay mucho por saber, entonces me apetece mucho descubrirlo. Luego, de segundo, quizás metería a The Legend of Zelda. Se presentó también solo cinemática, pero creo que la cinemática en sí misma era más valiente. Creo que apostar por lo del mundo abierto y apostar por un apartado gráfico relativamente controvertido, porque bueno, mezcla lo del último juego con el Wind Waker, que es quizá el que los fans recibieron peor en su momento. No sé, creo que de ahí puede salir una cosa bastante buena. Y no sé, el modo como lo presentaron, lo que dice Pepe, es de los pocos que llegaron a ilusionar a la gente, que apelaban un poquito al fan, que tenía ganas de saber más de él. O sea, yo también es de los que más espero. Y el primero, pues ya habló José de él, pero yo me quedo con Batman Arkham Knight, porque son los que mejor presentaron lo que tenía que presentar. Hicieron este rollo de presentar un gameplay, no presentaron cinemática. Lo que se veía de escándalo. Y además reafirma un poco lo que venimos diciendo siempre: Rocksteady sabe perfectamente lo que hace con el personaje. O sea, los pequeños añadidos, que no son tan pequeños, lo que quiero decir, está el Batmóvil, pero luego veíamos también, pues, este encadenamiento de combos. Sí. que hacía desde lo alto del edificio. Lo decía Pep, detalles como cuando cae y llama al Batmóvil y automáticamente se mete dentro, sí, y luego al salir sale eyectado volando para planear la ciudad.
Estos tíos son muy buenos.
Está muy bien pensado todo. Gráficamente es muy tocho y no sé, yo le tengo unas ganas terribles a este juego. Me va a hacer comprarme una consola nueva generación.
Pues yo, mi mención especial es para Evolve, que está ahí, no entra en mi top 3, pero sí que lo dejo ahí. En el número 3 voy a poner uno raro, el más raro de la lista, que se llama Adrift, que es con un 1 luego FT. Y es un juego para Oculus Rift. Y lo pongo en el número 3, que podría estar en el 2 o en el 1, pero lo pongo en el 3 porque me ha confirmado que Oculus Rift merece la pena y es capaz de conseguir experiencias que solo se pueden conseguir con Oculus Rift, ¿no? Digamos, no solo ayuda a mejorar la experiencia, sino que te puede ofrecer experiencias distintas. Con Kinect nos habían prometido esto, con el primer Kinect, ¿no? De Mulinex ahí diciéndonos, vais a poder jugar a nuevos géneros. Mentira, es verdad, mentira. Sí, sí. Con Oculus Rift es cierto. Y tú decías antes que te emocionaste con el Zelda, con Adrift me emocioné. Es una mezcla de Journey y Gravity. Journey muy, entre comillas, ¿eh? Pues el tío que se llama Adam Orth, ahora explicaré una cosa sobre él. Él es el creador, es un equipo de dos personas el que lo hace. Ha trabajado con Genova Chen en algunas ocasiones y se conocen y tal. Pues hay un momento en el que tú empiezas en una nave que está como, bueno, como en Gravity, está ahí la cosa jodida, y sales al espacio y en el momento en el que ves la Tierra con el Oculus y con la música clásica que hay de fondo y todo, era un momento de decir, hostia, yo no pensaba que viviría esto tan pronto, ¿no? De absoluto sobrecogimiento. Y a mí, suerte que llevaba el Oculus porque se me humedecían los ojos ahí mal. Era como estar, no como estar ahí, pero sí, pero casi.
Y el Oculus era el prototipo nuevo, entiendo. ¿Notaste diferencia con lo que había jugado el viejo?
Ah. Sí, pero se veía igualmente súper bien. Y el juego es básicamente descubrir, no tiene violencia, no tiene nada, es exploración y es descubrir qué ha pasado ahí, ¿no? Y con algún que otro puzzle, pero no centrado en ninguna mecánica en especial, sino más bien tal. Y Adam Orth, para acabar muy rápidamente con eso, que los otros dos no voy a estar tiempo. Adam Orth era el tío este que despidieron de Microsoft por hacer el tweet ese mítico de Deal With It, en plan de defendía el Always Online y el todo digital, y tuiteó lo que no debía y lo echaron, ¿no? Y el tío este se ha montado ahora su estudio, y el juego este es una forma de resumir ese trauma y la experiencia de pues el arrepentimiento y cómo puedes resurgir tú de ahí. No sé, me gustó mucho el discurso, creo que es un juego con mucho potencial y que lo están haciendo con muy buenas ideas. Yo desde Journey que no veía tan claro que algo iba a ser bueno, y ese me da esa sensación, porque a lo mejor me equivoco, pero no lo creo. Y luego está en el número 2, voy a decir The Order 1886 por todo lo que hemos dicho antes, y en el número 1 voy a poner el Rainbow Six. Sí, que me pareció el más espectacular de la feria a nivel gráfico y el que me lo puede hacer pasar mejor.
Ahí se lo doy.
Bien.
Pues ya está, amigos. Hasta aquí llega el podcast, yo creo, de hoy. Video podcast especial, tradición. Ya es la segunda edición de este video podcast. No sé qué os ha parecido. Dejad ahí en los comentarios, tanto aquí en YouTube como en anx.com/podcast. Los comentarios para cualquier cosa. Podéis seguirnos en Twitter, en Eurogamer-es o en AnightGames. Y nuestros twitters particulares también: Pep Sánchez, Creator, Xavier Robles y GP. 182 que lo tenéis todo aquí en la descripción. ¿Algunas palabras de despedida? ¿De cierre?
Déjame hacer una conclusión. Sabes que yo no me quedo tranquilo si no hago una de estas. Ha sido un buen E3, ha estado bien, pero parecía como que no pasara nada, que lleváramos 3 años de nueva generación. O sea, ni Microsoft se ha puesto las pilas para darle la vuelta a la tortilla, ni Sony ha sacado provecho de su situación. Es en plan, no sé, parece que estén como muy tranquilas, ¿no? Para el momento en el que están sus consolas.
Nintendo tan solo, que era la que sí, peor estaba con
que,
Wii U,
pero que va tarde también,
todo el soporte, o sea, a la Wii U, vaya, no.
Pero bueno, no me quejo.
José, ¿quieres decir algo?
No especialmente.
Nada, pues E3 bien.
E3 es bien.
Cuenta algo del viaje, hombre, el piso, ¿qué tal? Que no me contáis nada.
El piso teníamos al creador de Scooby-Doo, que era un viejo cascarrabias.
Es nuestro vecino.
Sí, nos pegó bronca varias veces. ¿Alguien se ha quedado el papel? Porque nos enganchó un papel en la puerta para que no diéramos portazos. Sí. ¿Lo tenemos? Pues eso tiene que valer, dinero, ese papel ahora.
Pero la broma es que no os dibujó un Scooby-Doo como asustado, claro, por la puerta.
Pero bueno.
No, el piso estaba muy bien, lo pillamos por Airbnb y pusimos un vídeo en el Facebook de Eurogamer tenía piscina, jacuzzi, un buen wifi por la casa en la que estábamos los otros años, el wifi era horrible, en este por lo menos se trabajaba bien y teníamos tele con cable que veíamos UFC todo el día, que sí, no está mal tampoco.
Sí, no está nada mal.
Y unos cuantos restaurantes al lado, una hamburguesería se llamaba El Counter.
El Counter estaba muy bien. Y la pizzería también.
Y la brasería esa loca que fuimos un día, entramos en un restaurante, parecía como pequeño, estaba al lado de la casa. Y entramos dentro y había un pianista tocando. El camarero tenía como 90 años.
Sí, era como un Scorsese mayor. Era muy gracioso. Además se equivocó, nos cargó como $25 más. Donald. No. Se llamaba el,
la idea de un Scorsese Donald. Mayor es una idea.
No, es que vino como el Scorsese.
Que era un señor de 70 años.
Está forzando ya mucho la máquina.
Era aún más mayor. Pero bueno, yo creo que el gran descubrimiento de este 3 ha sido el Uber, realmente. Es lo que nos ha salvado.
Sí.
La coña está de los taxis y tal.
En fin, amigos, hasta aquí el video podcast de hoy. Ahora sí que nos vamos. Cualquier cosa en los enlaces que tenéis en la descripción. Y a pasarlo bien.
Adiós. Chao.